Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Cuerpo Nacional de Policía está de luto. Las banderas de todas las comisarías ondean hoy a media asta por el asesinato de dos de sus hombres en Afganistán. Se ha activado ya toda la maquinaria diplomática. El gobierno español trabaja para repatriar los cuerpos del subinspector Jorge García Tudela y de Isidro Gavino San Martín. Estaban destinados de forma temporal en la embajada española en Kabul. Un ataque de los talibanes acabó ayer con su vida. Primero fue un coche bomba junto a un hostal en los aledaños de la embajada. Después, un intercambio de disparos. Este era el momento. Además de los dos policías españoles asesinados en el ataque de los talibanes, han muerto otras 8 personas. Hay más de 10 heridos. El gobierno afgano ha confirmado hoy la muerte de todos los asaltantes involucrados en el atentado. El gobierno español no descarta ninguna hipótesis sobre este atentado. Desde exteriores se defiende que no había deficiencias en la seguridad de la embajada. Y dice el ministro Margallo que no es necesario reforzarla.
No creo que haya que tomar más medidas de seguridad, es decir, se habían tomado todas las que se podían tomar.
Los Reyes han mostrado su repulsa y condena por el atentado de Kabul. Don Felipe y doña Leticia han trasladado su pésame a los familiares de los dos policías asesinados. Hoy ha sido un día de pésames. Pésames también a media asta porque todos los partidos han continuado con los actos de campaña electoral. No se ha suspendido ni aplazado ninguno de los mítines previstos para hoy. Gesto más que cuestionable. El líder de Ciudadanos ponía en duda incluso la versión del gobierno sobre el atentado.
Prudencia. Voy a pedir información veraz, voy a pedir que nos digan lo que está pasando y nos informen a todos los españoles, a la prensa y también a los partidos políticos. Y pido también y voy a pedirle al presidente del gobierno que convoque el pacto antiterrorista para, en un tema tan difícil y tan delicado, no tener la confusión que tenemos actualmente.
Albert Rivera, que pedía la reunión urgente del pacto antiyihadista, pues bien, Rajoy ya le ha llamado por teléfono y ha convocado para esta misma tarde un encuentro de ese pacto. Hoy hemos conocido también la última operación contra el terrorismo yihadista en España. La Guardia Civil ha detenido en Ceuta a un hombre acusado de captar y adoctrinar menores para el Estado Islámico. Se trata de un hombre de 34 años, ya se encuentra en dependencias de la Guardia Civil en Madrid y está previsto que en las próximas horas, probablemente este mismo lunes, pase a disposición judicial. Como decimos, a pesar del atentado de Kabul, a pesar del asesinato de dos policías españoles, los partidos han seguido con la campaña. Rajoy hoy no tiene previsto ningún mitin. El presidente prepara el cara a cara del lunes con Pedro Sánchez. El líder socialista se ha ido hoy a Sevilla. En el primero de los dos mítines, en los que va a coincidir con Susana Díez, Sánchez ha cargado contra todos para tratar de evitar la fuga de votos.
Oye, Pedro, se abre el telón y aparecen Rajoy, Rivera e Iglesias juntos. ¿Cómo se llama la película? Las amistades peligrosas.
De aquí al Club de la Comedia. No hace mucho, Pedro Sánchez era el que pedía un pacto de todos contra el Partido Popular. Desde el PP, Dolores Cospedal advertía hoy del peligro de los experimentos.
¿Qué sociedad vamos a crear si hoy hay líderes políticos que dicen que al que tenga 40 años hay que retirarlo y tirarlo a la basura? ¿Qué sociedad vamos a tener en España si hay personas que prescinden de la experiencia?
Y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha ido hoy hasta Barcelona, en la vecina Badalona. Se ha dado un auténtico baño de masas junto a la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau. Y allí ha vuelto a defender un referéndum para la independencia de Cataluña.
Cuando se hace un acuerdo, cuando se construye el futuro, el derecho a decidir de las gentes y de los pueblos forma parte del patrimonio democrático de los que apuestan de verdad por un futuro de fraternidad. Y estamos orgullosos de escucharlo desde Madrid, de que se escuche en Barcelona. Claro que sí, derecho a decidir de los pueblos y de las gentes.
La cumbre del clima termina en París con un principio de acuerdo legalmente vinculante para frenar el cambio climático. Dentro de poco más de hora y media se reúne el plenario de los 195 países participantes para aprobar ese acuerdo. El ministro de Exteriores, François Laurent Fabius, anunciaba este acuerdo.
Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable.
El proyecto de acuerdo propuesto es diferenciado, justo, durable, dinámico, equilibrado y jurídicamente vinculante. Confirma nuestro objetivo central, incluso vital, de contener el aumento de la temperatura media bien por debajo de los 2 grados centígrados y esforzarse en limitar ese aumento en 1,5 grados.
El comisario español, Miguel Arias Cañete, ha explicado en el programa Agropopular de la cadena COPE cómo va a cambiar este acuerdo a las políticas medioambientales.
A partir de ahora empieza un cambio radical en la gestión de las economías mundiales, con energías mucho más renovables, con más eficiencia energética, con una gestión forestal y una política de reforestación, con utilización de biocombustibles y de biomasa y con una gestión de la agricultura con menores emisiones de metano, que va a cambiar completamente nuestra práctica.
Un asunto más en nuestra portada. El ministro de Exteriores, García Margallo, ha llegado hoy a Cartagena de Indias, en Colombia. El ministro asiste a una cumbre iberoamericana en la que se va a hablar y mucho sobre el San José, ese galeón español encontrado la semana pasada en aguas colombianas. España y Colombia se disputan el barco. Los dos quieren quedarse con un tesoro valorado en cerca de 5.000 millones de euros.
Conozco la pretensión colombiana, es una ley de 2013 que atribuye a la República de Colombia la titularidad de los bienes que aparezcan en sus aguas. España tiene un punto de vista distinto, consideramos que es un barco de Estado, es un barco de guerra.
Y en forma jocosa me dijo, hoy madrugaron para reclamar el galeón. A lo cual yo le dije, sí, majestad, al que madruga, Dios le ayuda.
Era el presidente de Colombia. No se trata de madrugar más, sino de cumplir la ley, o qué dice la ley en este caso. Así viene este sábado 12 de diciembre, un día en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con la ayuda de Nicolás Rubio y Maribel Sánchez. Detenido un hombre acusado de matar a su expareja en Alcobendas.
Fue la hija de la víctima de 14 años la que encontró el cadáver de su madre desangrado al llegar a casa del colegio. En lo que va de año, 51 mujeres y 3 niños han muerto víctimas de la violencia machista en España.
Intervenidas 3 toneladas de hachís en Tarifa.
La Guardia Civil descubrió 2 embarcaciones que descargaban la droga en la playa de Bolonia, de la ciudad gaditana. Los narcotraficantes se dieron a la fuga y dieron la mercancía abandonada.
Nueva versión del timo de la estampita. 6 detenidos acusados de estafar 600.000 euros.
Se hacían pasar por grandes empresarios interesados en comprar inmuebles. Pedían cambio de billetes de 500 euros, de los cuales solo los que estaban a la vista eran verdaderos y el resto simples fotocopias.
Las diócesis abren sus puertas a la misericordia.
Más de 300 templos y santuarios de toda España abren sus puertas este fin de semana para que los fieles puedan ganar la indulgencia plenaria del jubileo extraordinario de la misericordia.
Frank Sinatra cumpliría hoy 100 años.
El mítico cantante y actor, nacido en Hoboken, en Nueva Jersey, el 12 de diciembre de 1915. Conocido por sus relaciones con la mafia, se casó 4 veces y recibió multitud de premios, entre ellos 11 Grammys y un Oscar.
La doble campeona de Europa, la selección española de fútbol, en el bombo, en el sorteo para la fase final de la Eurocopa, Le Salguero.
Sobre las 6:27 está previsto que salga la bola de España en un sorteo que estará presidido por Ángel María Villar, ya que Platini está suspendido de sus funciones. España, cabeza de serie, está en el grupo 1 y tratará de evitar a Italia, coco del bombo 2, y a rivales como República Checa y Turquía en su camino hacia la final de San Denis del 10 de julio. El sorteo no se emitirá por televisión, así que nada mejor que tiempo de juego para seguirlo. En fútbol, además, hoy se juegan 5 partidos de la 15ª jornada de Liga. El Barça Deportivo a las 4 en el Camp Nou, en el que no estará Neymar, que está lesionado. A las 6:15 se juega el Celta Español y el Levante Granada. A las 8:30 el Sevilla Sporting. A las 10:05 en Las Palmas Betis. Además, los jugadores internacionales españoles de baloncesto han emitido un comunicado en el que muestran su compromiso con la selección y piden estabilidad en la federación tras la apertura de una auditoría de cuentas a su presidente, a José Luis Saiz. Y el Eurobasket 2017 se jugará en Turquía, Israel, Finlandia y Rumanía. La fase Estambul, la fase final se disputará en Estambul.
Pocos otoños se recuerdan tan suaves como el de este año. El sol ha sido el protagonista en las últimas semanas. Hoy han comenzado a aparecer las nubes, Ana Palacios.
Sí, unas nubes que ya están dejando las primeras lluvias en varios puntos del área mediterránea y especialmente en la zona del Estrecho y en Ceuta. Unas precipitaciones que mañana se van a extender, sobre todo a partir de mediodía, por Galicia, Castilla y León, toda Extremadura y varios puntos de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, hoy han bajado los termómetros, pero mañana notaremos un ligero ascenso, y donde más lo van a notar va a ser en el área cantábrica.
Las 2:39, enseguida estamos en Kabul, en el lugar del asesinato de 2 policías españoles.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La liga no para.
¡Gol!
Y tiempo de juego tampoco. Este sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Deportivo de la Coruña.
Sonido de partido de la
Y el domingo, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao.
¡Dale, Manolo!
Villarreal, Real Madrid.
¡Cantad todos conmigo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Qué bonito, ¿eh?
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Y si esta Navidad tu regalo fuera directo a la imaginación de quien lo recibe? Un regalo que despierte emociones. En El Corte Inglés lo tenemos.
Músicas y películas inolvidables, divertidas sugerencias de merchandising.
Con un 25% de regalo hasta este fin de semana.
Para canjear en nuevas compras en los mismos departamentos del 26 al 31 de diciembre.
En El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El gobierno español no descarta ninguna hipótesis sobre el atentado de Kabul. El ataque de los talibanes duró 12 horas. Murieron 10 personas, entre ellas esos dos policías españoles. Corresponsal en la zona, Miquel Ayestarán.
La calma vuelve a Kabul después de una noche marcada por la operación yihadista en la que han muerto dos policías españoles y al menos cuatro afganos. Una operación cuyo objetivo ha sido la casa de huéspedes contigua al edificio de la embajada española en el barrio de Shirpur. Uno de los agentes españoles ha muerto a causa de la explosión del coche bomba conducido por un kamikaze que fue el que abrió el camino al resto del comando. El segundo agente fue víctima de los disparos de los tres talibanes que lograron entrar en el complejo español en pleno centro de la capital afgana. La operación para acabar con los tres talibanes ha durado 12 horas y en ella han participado las fuerzas especiales afganas y estadounidenses.
Ya decimos que el gobierno español ha abierto una investigación para tratar de aclarar lo ocurrido en Afganistán. No se descarta ninguna hipótesis. ¿Qué es lo que dice el Ejecutivo, María Daván?
En su relato de hechos, el gobierno afirma que a las 2 de la tarde, hora española de ayer, se produjo la explosión de un coche bomba al lado de la embajada de nuestro país, a la que siguió un tiroteo que duró unas 3 horas. Este tiroteo imposibilitó que se encontrara el cuerpo del subinspector de policía, Jorge García Tudela, que había fallecido a consecuencia de la explosión. Su cadáver fue localizado cuando finalizó el asalto. La detonación provocó además heridas que causaron después la muerte al agente Isidro San Martín. En su comunicado, el Ejecutivo asegura que el resto de la delegación, que se encontraba en búnkeres de seguridad en la embajada, fueron liberados horas después por fuerzas afganas y norteamericanas. La investigación sigue abierta, según el Ejecutivo, y aunque el objetivo del ataque no parecía ser la embajada, no se descarta ninguna hipótesis. El gobierno considera, eso sí, que tras la muerte de los dos españoles se ha producido un ataque contra nuestro país y sus esfuerzos por consolidar la democracia en Afganistán.
El Ministerio de Exteriores trabaja para acelerar al máximo la repatriación de los dos policías asesinados. Sigue la investigación, como decía María Daván. Y de forma paralela, esta tarde se reúne el pacto antiyihadista. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues efectivamente, con una información completamente abierta a estas horas, están tomando decisiones casi en caliente todavía en este instante. Te puedo decir que se está intentando disponer una comitiva que se desplazaría hasta la capital afgana para recoger los cuerpos de los soldados, de los policías asesinados ayer en ese atentado. Probablemente, frente a esa delegación, viaje un máximo responsable del cuerpo, probablemente incluso el propio director general de la policía, aunque insisto, es algo que se está gestionando en este instante. También, como tú decías, en torno a las 6 de la tarde se reunirá esta tarde el pacto antiyihadista en el Ministerio de Interior. Será cuando el ministro regrese a Madrid tras visitar a los familiares de los dos policías asesinados. La distancia en la que han ocurrido los hechos son miles de kilómetros. La fuerte agresión que sufrió el personal de la embajada española está dificultando aclarar la versión definitiva de lo ocurrido, según las fuentes consultadas por COPE. Una versión que en este instante debe de estar ofreciendo en León el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Nosotros estamos informando, por lo tanto, desde Madrid, como te estaba diciendo, y nos está llegando esa información que está facilitando el ministro de Interior. Creo que ya podemos ofrecer un fragmento de esa intervención de Jorge Fernández Díaz referido a estas circunstancias y a estos hechos.
Pero sabemos que cuando se sirve, además, como en este caso, como destacamento de seguridad de la delegación diplomática española en Afganistán, allí en Kabul, pues aquello también es territorio nacional, sobre la base del principio de extraterritorialidad. Por tanto, podemos hablar que estaban sirviendo a miles de kilómetros de España, pero también en España, y sirviendo los intereses de los españoles.
Sí, te puedo confirmar que efectivamente, como han facilitado ya informaciones del propio Ministerio de Interior, vienen a apuntar que el subinspector, que es el policía de máximo rango en ese momento allí en el grupo desplegado en Kabul, el subinspector José García Tudela, murió en su habitación por la explosión. Esa sería una versión definitiva oficial que sí se puede confirmar a estas horas y que está facilitando el ministro del Interior en esa rueda de prensa. También te puedo apuntar, Antonio, que la policía, el resto de contingente español ahí desplegado, ya ha sido trasladado, ha sido evacuado de la embajada y estaría en este momento en la base militar Kaya, próximo a la capital afgana. Por lo tanto, son puntos abiertos todavía, pero que ya se van cerrando definitivamente, aunque también hay un apunte judicial, y es que la Fiscalía ha pedido informes tanto a policía como a Guardia Civil sobre los hechos, puesto que podría darse el caso de que tuviese que intervenir la Audiencia Nacional para investigar si llegara el momento este atentado que ha costado la vida de dos ciudadanos españoles, dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Gracias, Juan. Como decías, información completamente abierta a esta hora. Los dos policías asesinados estaban destinados temporalmente en Kabul. Queremos conocer un poco más sobre su vida. Isidro Gavino San Martín nació en León, en La Bañeza, y pertenecía a la unidad de antidisturbios de Oviedo, Isabel Vidal.
Isidro Gavino San Martín tenía 48 años, estaba casado y era padre de 4 hijos. En 1991, con 24 años, entró en el Cuerpo Nacional de Policía y se convirtió en un experto en defensa personal y tiro. Sus compañeros dicen de él que era un gran tipo y un gran policía, que sentía y vivía su profesión, una profesión que le llevó a incorporarse voluntariamente al despliegue de seguridad en Kabul hace 3 meses. Tenía previsto quedarse 2 años.
El otro policía asesinado, Jorge García Tudela, era un subinspector destinado en Granada el 3 de enero, apenas dentro de unos días, tenía previsto regresar a España.
Madrileño de nacimiento, pero granadino de adopción, en la ciudad andaluza todos conocían a Jorge García. A sus 45 años estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Llegó a la policía en 1995 con 25 años. En septiembre viajó a Afganistán como parte de una comisión de servicio. Dicen sus compañeros que se sumó a esta misión para ganar un poco más de dinero. Era una pequeña excedencia de solo 4 meses que ha terminado de la peor forma posible.
Las banderas de todas las comisarías de policía ondean a media asta. El Cuerpo Nacional de Policía está de luto a las 2:46. Saludamos a Antonio Labrado, que es el secretario general de la Confederación Española de Policía. Señor Labrado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero, hoy es un día para estar con las familias de los fallecidos, con los compañeros y con todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Reciban el pésame de la cadena COPE.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
¿Qué información manejan desde la Confederación Española de Policía? ¿Qué datos tenéis hasta ahora en la CEP sobre el atentado?
Bueno, hay datos confusos, nos están llegando a cuentagotas y, bueno, antes de nada sí que quería pues expresar, como ustedes bien han dicho, nuestras condolencias y nuestro pésame a los dos compañeros asesinados brutalmente en este atentado y mostrar todo nuestro cariño y nuestro afecto a todas las familias. Los datos que tenemos, como decía, bueno, pues son datos que a estas horas todavía no están corroborados, que fue un atentado brutal con un coche bomba, que los compañeros se jugaron la vida para proteger al resto y, bueno, pues en definitiva, que hoy perdemos a dos grandes compañeros, dos grandes amigos y a dos grandes profesionales.
El debate está abierto y la pregunta también está en el aire. ¿Era seguro, es seguro el complejo en el que está la Embajada de España en Kabul?
Bueno, ahora pues nos toca estar con la familia. Yo creo que ahora hacer valoraciones sobre la embajada, si era o no era segura, yo creo que hay que ser muy prudente. Siempre hay medidas públicas que se pueden implementar y que es necesario en todas las embajadas. La seguridad absoluta no existe. Estos compañeros que estaban, como el resto que están en la intervención policial del Grupo Especial de Operaciones de los GOES, que se juegan la vida para proteger la de los demás, pues siempre están en escenarios muy conflictivos, en escenarios en los que, como decía anteriormente, no hay una seguridad absoluta y hay que valorar, por supuesto, hay que valorar si esta embajada reúne las condiciones para que los compañeros que han fallecido, bueno, pues que no quede ahí y que se haga, pues como decía anteriormente en otros medios, que se haga justicia, porque estamos hablando de dos grandes profesionales, compañeros queridos y amigos que no pueden llegar a esto así.
Pues lo decíamos al principio, hoy es un día para estar con las familias de los fallecidos, también con todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Señor Labrado, Antonio Labrado, secretario general de la Confederación Española de Policía, gracias, buenas tardes.
A ustedes, muchas gracias.
El ataque de Kabul, el atentado de Afganistán, ha golpeado duramente al Cuerpo Nacional de Policía. Las fuerzas de seguridad españolas siguen trabajando, siguen combatiendo la amenaza yihadista también aquí en nuestro país. Ya se encuentra en dependencias de la Guardia Civil en Madrid el hombre detenido esta madrugada en Ceuta, acusado de captar menores para el autodenominado Estado Islámico, Javier Martínez.
La Guardia Civil comenzó a investigar tras detectar que varios jóvenes ceutíes viajaban hasta Siria. El detenido, un hombre de 34 años, buscaba a personas vulnerables con las que contactaba a través de Internet y a las que presionaba para que llevaran un estilo de vida acorde con la doctrina salafista. Una vez adoctrinados, les ofrecía ayuda para desplazarse a zonas de conflicto y unirse a los terroristas del Daesh. El acusado tenía contactos regulares con simpatizantes yihadistas del norte de Marruecos y utilizaba un centro cultural de Ceuta para llevar a cabo sus labores de adoctrinamiento.
El atentado de Kabul ha marcado todos los actos de campaña. Todos los candidatos han tenido palabras de recuerdo para los dos policías asesinados en Afganistán, pero ninguno, y hay que remarcarlo, ningún partido ha decidido suspender sus mítines. Albert Rivera ha mostrado incluso sus dudas por la versión del gobierno sobre los atentados. En la caravana de Ciudadanos está Ricardo Rodríguez.
Prudencia, información y sobre todo sentido de Estado es lo que ha reclamado Albert Rivera al resto de fuerzas y en particular al gobierno ante las tentaciones de caer en un uso partidista del atentado de Kabul. De ahí su petición a Mariano Rajoy de que convocase con urgencia el pacto antiyihadista.
Y le pido a todos los partidos y especialmente al gobierno que ni por una cosa ni por otra, ni por omisión ni por acción, tengamos en cuenta para nada una campaña electoral. Prudencia, voy a pedir información veraz y pido también y voy a pedirle al presidente del gobierno que convoque el pacto antiterrorista.
El candidato de Ciudadanos ha reiterado su demanda al presidente del gobierno sobre el atril electoral y ha puesto en valor la unidad de los demócratas pero también la conducta de su marca en la lucha antiterrorista.
Yo me comprometo que si soy presidente de España, nuestra política antiterrorista va a ser sagrada. Ciudadanos no titubea, ahí Ciudadanos no utiliza el terrorismo como otros y por eso somos un gran proyecto para España.
10 minutos después de abandonar Murcia dirección Valencia, el líder naranja ha mantenido una conversación telefónica con el propio Rajoy.
En todos los mítines del PSOE se ha guardado hoy un minuto de silencio por el atentado de Kabul. El líder socialista Pedro Sánchez se ha ido ya a Sevilla en el primero de los dos mítines en los que va a coincidir con Susana Díaz. Sánchez ha cargado contra todos para tratar de evitar la fuga de votos, Susana Moneo.
Sánchez se ha dado un baño de multitudes en este barrio de Sevilla, 3.000 personas entregadas gritando constantemente «Presidente, presidente».
Os doy las gracias por vuestro cariño, por vuestra empatía, por vuestra energía. Tengo que deciros que me voy con las pilas aún más cargadas para ganar las elecciones el próximo 2020.
El líder socialista y Susana Díaz entraban por separado, ella de verde Andalucía, el de rojo PSOE, pero no han dejado de elogiarse el uno al otro ni un momento.
Ya decimos que Mariano Rajoy no va a participar hoy en ningún mitin. Prepara el cara a cara con Pedro Sánchez de este lunes en televisión. En Badalona, Pablo Iglesias ha vuelto a apoyar un referéndum de independencia, siguiendo ese acto en el que ha participado también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha estado Ángela Sánchez.
Pablo Iglesias ha defendido en Badalona el derecho a decidir de los catalanes y ha advertido a Mariano Rajoy que no es el proceso independentista quien rompe España, sino la corrupción y sus políticas ineficaces. Una vez más, el candidato de Podemos ha pedido que la revolución del cambio, decía, llegue al Congreso.
Que podáis mirar a los ojos a vuestros hijos y vuestras hijas para decirles en el futuro, yo estuve allí, yo formé parte del cambio, adelante que Podemos, adelante que el 20 de diciembre Podemos ganar este país para sus gentes y para sus pueblos.
El ejemplo de Iglesias, según él mismo ha reconocido, son los alcaldes del cambio que salieron el pasado 24 de mayo y precisamente la de Barcelona, Ada Colau, ha cargado duramente contra Ciudadanos. Dice que son el ejemplo perfecto de cómo las ratas abandonan el barco cuando su marca está manchada de corrupción.
2:53, enseguida contamos todos los detalles de ese acuerdo de mínimos en la cumbre del clima de París.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta
la
legislatura.
Interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Sigue el debate final en 13TV, el cara a cara más esperado. Dos partidos y dos candidatos enfrentados por la conquista del gobierno. Este lunes sigue en directo el debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en un programa especial presentado por Antonio Jiménez. Debate Sánchez-Rajoy, el lunes a las 9:30 en 13TV.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La cumbre del clima termina en París con un principio de acuerdo legalmente vinculante para frenar el cambio climático. A las 4 de la tarde se reúne el plenario de los 195 países participantes para aprobarlo. Se trata, sin duda, de un acuerdo de mínimos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Un Logan Fabius visiblemente emocionado ha presentado a las partes el texto del acuerdo final que ahora deben firmar y adoptar. El presidente de la COP21 les ha alertado sobre las consecuencias de un fracaso.
Personne ici
Nadie aquí quiere que se repita lo de Copenhague. Si por desgracia fracasamos hoy, ¿cómo podremos volver a dar la esperanza? La confianza en la capacidad del concierto de naciones para obtener resultados por el clima quedaría irremediablemente dañada. El texto presentado contiene como objetivo contener el aumento medio de la temperatura del planeta bien por debajo de 2 grados y continuar los esfuerzos para limitarla a 1,5, un objetivo defendido sobre todo por las islas pequeñas que se sienten ya amenazadas por el aumento del nivel del mar. Los 100.000 millones de dólares anuales prometidos por los países del norte a los del sur son una base para 2020, fecha en que entrará en vigor el acuerdo, pero el objetivo deberá ser redefinido en 2025 como tarde. Y el acuerdo prevé también realizar un balance cada 5 años para medir los progresos realizados y reajustar los esfuerzos.
En París, siguiendo minuto a minuto todo lo que ha rodado la cumbre del clima, está el director de Agropopular de la cadena COPE, programa que se ha emitido en directo hoy desde la capital gala. César Lumbreras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Se ha conseguido un acuerdo para la lucha contra el cambio climático. Nos aseguran que vinculante. De lo que tú has percibido en las últimas horas, te hemos escuchado que has hablado con el comisario español Arias Cañete, también con la ministra de Agricultura. ¿Hay optimismo?
Pues hay optimismo, aunque estos acuerdos internacionales siempre son la botella por la mitad. Unos lo ven medio llena y otros medio vacía. Unos quieren que se hubiese conseguido más y otros consideran que con lo alcanzado es suficiente. Pero en líneas generales se puede decir que sí, que hay optimismo. Y la polémica sobre si es vinculante o no es vinculante. Bueno, pues acabo de hablar con fuentes de la delegación española y me han explicado lo siguiente. El acuerdo como tal es vinculante, pero la reducción de gases de efecto invernadero que cada país ha planteado no es vinculante, es voluntaria. Ello permite salvar así el obstáculo que hay con Estados Unidos, que su Congreso, sus cámaras legislativas, no hubiesen ratificado por la mayoría republicana el carácter vinculante y obligatorio del tratado que incluyese esa reducción de gases de efecto invernadero como vinculante también. No sé si he logrado explicarlo.
Sí, aparte de ese carácter vinculante a medias, vamos a dejarlo ahí. Estamos hablando sin duda de un acuerdo de mínimos, porque había muchos intereses, para hablar de Estados Unidos, pero también en otros países poderosos. ¿Podemos decir que es un buen acuerdo?
China e India son en estos momentos los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Son países que hace veintitantos años, cuando se firmó otro acuerdo, eran completamente subdesarrollados, pero que ahora han pasado a ser desarrollados en cierta medida, sobre todo China, que se está comprando medio mundo. Y entonces los chinos no querían poner dinero para el fondo climático y sí querían recibirlo. Resulta un poco paradójico que cuando se están comprando medio mundo pidan recibir dinero en lugar de ponerlo.
Pues está la situación de las grandes capitales chinas como para que no se tomen en serio esto del cambio climático. Sin duda, César, la reducción de gases contaminantes trata de salvar el planeta, al menos de parar de forma progresiva su calentamiento global. Los oyentes se preguntan, ¿les va a influir de alguna manera el acuerdo que se ha adoptado en París?
Pues sí, porque hay que reducir los gases de efecto invernadero y esto es una cuestión de todos. Y además, de aquí lo que sale es un cambio en el modelo energético del mundo. Habrá que ir a reducir las energías fósiles derivadas del petróleo y del carbón y aumentar las energías renovables. Y esto nos va a afectar a todos tarde o temprano. Y además, otro dato importante, el acuerdo se revisará cada 5 años y en función de cómo vayan las cosas se adoptarán nuevas disposiciones o no.
Pues estaremos pendientes, César Lumbreras, que se envuelve ya con ese acuerdo de mínimos bajo el brazo desde París.
Pendiente de ratificación esta tarde, aunque todo apunta que sí.
César, gracias, buenas tardes.
Un abrazo. I'm
leaving today. Hoy sí que sobran presentaciones y teloneros. Es La Voz, una voz que jamás se ha apagado, una voz que hoy cumple 100 años. Y todo a pesar de que hace ya 17 años que dijimos adiós a Frank Sinatra. Su voz sigue siendo inmortal y hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Frank Sinatra. Con La Voz tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento para actualizar la información en este mediodía COPE. En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción, Ana Palacios.